nombre de todo el equipo le doy a usted la bienvenida a esta segunda hora de transmisión Metrópoli al Día. Espero que haya tenido muy buena jornada para las personas que ya comienzan a transitar por las calles en hora pico prácticamente. Háganlo con precaución, con paciencia. Todos queremos llegar, pero para ello tenemos que ser también prudentes, corteses en ocasiones, pásele, paso. Y ahí vamos pian pianito. Que tengan buena tarde, que tengan también una estupenda noche. Y vamos con el resumen informativo. Esta tarde se reporta un nuevo incendio forestal dentro de esta temporada de estiaje en Jalisco. Exige Estados Unidos a México resultados más contundentes contra el narcotráfico. Responde la presidenta Claudia Sheinbaum que ninguna potencia extranjera le dirá cómo gobernar y hace un llamado a la defensa de la soberanía en el marco de la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla.
Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía.
Vinculan a proceso a El Güero Conta, mano derecha del jardinero del Cártel Jalisco Nueva Generación. El vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, solicitó este martes licencia sin goce de sueldo a su cargo. Es señalado de facilitar las operaciones de los chapitos. Afecta onda de calor a 27 estados del país con temperaturas que podrían alcanzar los 45 grados Celsius. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con los temas de inseguridad, las informaciones que han surgido en ese terreno. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Saludo de nuevo cuenta con gusto a ti, al auditorio. Les comparto ahora algo de lo más relevante en temas de inseguridad. Déjame contarte sobre esto que ya da a conocer hoy la Fiscalía de Jalisco en torno al operativo que se llevó a cabo prácticamente durante todo el día de ayer en la zona conocida como Pueblo Quieto y en los cruces de Inglaterra y la avenida Mariano Otero, donde, bueno, pues ahí se está llevando a cabo prácticamente el tercer operativo en lo que va desde 2026 y que permitió el aseguramiento de 9 personas, pero además la incautación de varios indicios, entre ellos, pues la gran mayoría son drogas sintéticas, armas de fuego, 2 pistolas, una de ellas calibre 9 milímetros, y también 17 celulares, así como una laptop, entre algunos otros pues insumos, algunos otros artículos que dan cuenta pues de que efectivamente Pueblo Quieto sigue siendo una zona álgida en temas de inseguridad y sobre todo en el tema del narcomenudeo. Entre las 9 personas detenidas hay una mujer que ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En este punto se llevaron a cabo 2 cateos que permitieron el aseguramiento de lo antes mencionado. Y seguramente los operativos en Pueblo Quieto van a seguir. En otro tema, déjame contarte que hoy por la mañana, en una brecha despoblada de la colonia conocida como Puente Viejo, en el municipio de Tonalá, fueron encontrados los cadáveres de 2 hombres, que de inicio vecinos habían reportado que al salir de sus viviendas rumbo a su trabajo, avistaron 2 bultos pues sospechosos con silueta humana aproximarse. Bueno, pues vaya terrible sorpresa se llevaron, viendo que eran 2 hombres maniatados e inconscientes y con huellas de sangre. Esto motivó a varios reportes a 911, se movilizaron al punto un par de unidades de la comisaría municipal y fue entonces que confirmaron que los hombres ya no contaban con signos vitales, corroborado así por los servicios médicos del municipio. Ambos estaban atados de pies y manos, con huellas de violencia, pero además con impactos de arma de fuego. En calidad de no identificados, fueron entonces llevados hasta el anfiteatro metropolitano para proceder entonces con el protocolo legal, sin que hasta el momento se tenga indicio alguno de quién o quiénes los dejaron en este sitio. Hay la hipótesis de que las víctimas fueron asesinadas en otro punto y que justamente los victimarios pues tomaron en consideración estas malas condiciones de los servicios públicos municipales que hay en la zona o que no hay en la zona para abandonar los cuerpos. Y déjeme platicarle sobre esto que se está registrando en estos momentos, Meche, que me parece relevante aclararle a la población lo que está ocurriendo en la zona de Colomos. Es un incendio adentro del bosque, sí, le confirmo, se está quemando el bosque de los Colomos en la parte posterior, es decir, si usted ve el bosque de la avenida Patria, lo está viendo enfrente, es la parte trasera del bosque que colinda justamente con esta plaza comercial ubicada ahí en Acueducto y Patria, la plaza Pabellón. Fueron varios los reportes, primero de una humareda que era visible desde diferentes puntos y luego ya de llamas que alcanzaban varios metros de altura. Lo cierto es que cuando se movilizan y es que están trabajando bomberos de Zapopan y Guadalajara por ser una zona colindante. Los cuerpos de emergencia llegan al lugar y confirman que efectivamente es parte del bosque de los Colomos lo que se está quemando. Están trabajando ya incluso con descargas de agua vía aérea para poder contener la situación. Lo que reportan en esta actualización, digo en esta actualización porque se sigue trabajando en el lugar todavía, este incendio sigue activo, es que el incendio está aparentemente ya controlado, es decir, ya no hay tanto riesgo de propagación hacia otras áreas de esta área natural, pero sí los trabajos son exhaustivos, así es que, bueno, pues se va a ver usted primero una mala calidad del aire, segundo, una movilización amplia de unidades de bomberos y de rescate, para que por favor hay que ceder el paso en medida de lo posible, porque están trabajando desde diferentes flancos para poder atender la emergencia. Vamos a ver en qué resulta esto. De inicio se habla de un terreno de por lo menos 100 por 100 metros, el área afectada. Insisto, ya con el tema controlado en cuanto a la propagación, pero ojo, el incendio todavía no ha sido confinado. Creo que los trabajos se prolongarán durante las próximas horas. Vamos a ver qué actualiza Bomberos Guadalajara en la posterioridad y por supuesto estaremos atentos a esa misma actualización.
Edgar, pues checamos aquí ya en redes sociales, inclusive, que se utilizaron helicópteros para poder pues combatir el fuego.
Sí, hay descargas aéreas, descarga de agua aéreas. La zona es complicada, para acceder a las unidades de emergencia, la zona es complicada por las condiciones del terreno, pero ya están trabajando y apoyados con los helicópteros y el Huitari y demás. Bueno, pues seguramente esto favorecerá, pero insisto, los trabajos seguramente se prolongan por las próximas horas.
Y ya rápidamente, nada más para terminar, sí me gustaría que abordáramos, aunque sea de manera breve, ese tema de los famosos retos de los algunos que se vuelven virales entre los estudiantes. Y hoy el secretario de Educación habló sobre uno de ellos en cuanto a la alerta de supuestos ataques.
Sí, me chafía, te quiero lamentar lo que va a conocer hoy el secretario. Bueno, tiene dos vertientes, no sé cómo lo tome usted. Lamentable porque se siguen registrando casos. La semana pasada hablábamos de 3, hoy hablamos de 5, es decir, se suman 2 más en una semana. Y este reto consiste, se ha denominado tiroteo mañana. Consiste en un reto que lo han tomado los niños y adolescentes prácticamente del TikTok y que tiene que ver con una amenaza que escriben, ya sea con cartulinas o que incluso rayan en paredes de sus planteles educativos amenazando con que en una fecha específica, incluso ponen la fecha, habrá un tiroteo, advirtiendo que pudiera arremeter justamente a balazos en contra de sus compañeros, docentes, directivos o administrativos, y que en Jalisco, por fortuna, los 5 casos han quedado en una broma de pésimo gusto, pero que sin duda obliga a las autoridades tanto educativas como de seguridad pública a desplegar un operativo coordinado incluso con fuerzas federales, porque si bien es cierto, se sobreentiende, se sobresupone que pudiera tratarse de una broma de muy mal gusto, como le decía, pues la autoridad educativa, hoy lo declaraba Flores Miramontes, no se puede confiar. El protocolo es el mismo. Por fortuna, en Jalisco nada de estas amenazas se ha cumplido, pero bueno, sí lanzaron un llamado primero a los niños para que pues tengan cuidado con estas bromas de mal gusto, estos retos desagradables que en otros puntos del globo terráqueo se han dejado tragedias, pero que, bueno, pues también podrían tener consecuencias. Si te parece, no sé si tengamos por ahí el audio, Meche, de Flores Miramontes, que habla de que por lo menos ahorita el protocolo es una intervención al 100%, una intervención continua, porque de estos 5 casos, 2 ya han sido detectados los alumnos responsables. No sé si tengamos el audio, Flores Miramontes.
Hay un tratamiento especial, digo, por discreción en la situación de los niños. Solo les podría decir que hay un acompañamiento, que siguen estudiando y que, bueno, se han reconocido que tenía, era una intención solo de broma, solo de seguir un reto, un desafío, tratar de quedar bien con otros compañeros, y hay que llevar a cada joven a entender que esto es un absurdo.
Efectivamente es un absurdo, insisto, por fortuna en Jalisco ha quedado únicamente en amenazas de broma para cumplir un reto que, pues de manera muy, ya mejor no digo la palabra, leche, pero lo están haciendo los jovencitos, y esto pues tiene consecuencias, ¿no? Es decir, no se les suspende de clases, siguen estando en clases, pero van a estar sometidos a un acompañamiento todos los días. No quieren revelar cuál es el acompañamiento por razones de privacidad y porque se trata justamente de menores de edad, pero bueno, pues al parecer la tendencia va a la baja. La autoridad educativa dice estamos alertas, estamos atentos, porque cuando hay una amenaza de este tipo y hay una fecha suscrita en algún muro, alguna cartulina, la intervención de todo el plantel es integral. Es decir, se llegan fuerzas federales, llegan fuerzas estatales, y qué lamentable, Meche, que por una broma tenga que descuidar o designar elementos para atender una falsa alarma que pudiera estar destinados a una emergencia real. Entonces, ojalá que los padres también puedan tomar conciencia de qué ven sus hijos, con quién interactúan, qué clase de red están tomando, qué es lo que ven y con qué están pues sobrellevando las redes sociales, para que pues también desde casa podamos evitar este tipo de bromas pues tan desagradables.
Totalmente de acuerdo. Hacer este llamado a los padres de familia, a los adultos que están con los niños, con los adolescentes, a que les hagan caer en conciencia que, ahora sí, como decía mi abuela y la tuya seguramente, eso no se hace.
No, mi abuelita decía peor, nomás que estamos al aire, Meche.
Ah, caray. Así la harías enojar tú.
Qué bárbaro. Mira, mi abuelita ya nomás me hubiera o movido los ojos o un... y con eso ya me hubiera puesto quieto.
Gracias, Edgar.
Igualmente, Meche, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Y vamos a hacer un corte comercial. Rápidamente, antes de seguir con más información, no sé si nuestra radioescucha Rosy Fregoso nos estuviera sintonizando en este momento, que solicitaba el apoyo de los contadores en el programa del día de ayer de la Tribuna del Contribuyente. Nos dejó un número, Rosy, pero me está diciendo el contador Olagues que le ha estado, ahora sí, marque y suena ocupado todo el tiempo. Entonces él quiere ver si es que anotó bien el teléfono, el que usted nos dio. Yo se lo pasé a él, entonces ojalá se pueda comunicar con nosotros para checar qué es lo que está sucediendo o verificar si es que anotamos bien el teléfono o quizás yo me equivoqué y se lo pasé mal al contador, no sé. Ojalá se pueda comunicar, Rosy Fregoso, usted que solicitó el apoyo de los contadores el día de ayer. Gracias. Y vayámonos ahora con otras cosas. El PAN aquí en Jalisco, así como el PRI también en el estado, el primero está pidiendo o busca lanzar una iniciativa para evitar candidatos vinculados al crimen, mientras que el segundo desea o exige que Morena pierda el registro por sus presuntos nexos criminales. Mi compañero Marc Hernández nos informa al respecto, casi pues van en una misma línea, ambos partidos aquí en Jalisco. ¿Cómo estás, Marc? Hola, Marc. Marc, ¿me escuchas? Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a verificar qué fue lo que sucedió con mi compañero Marc Hernández para que nos pase esta comunicación. Ahí está, se cortó la comunicación. Bueno, ahora vamos a restablecerla. Y por lo pronto, aquí el señor Jesús pregunta si ya está funcionando el Banco del Bienestar que quemaron, el de Villas de San Juan, cerca de Fidel Velázquez. Desconozco, señor Jesús, no sé si alguien de nuestra audiencia nos pudiera ayudar con esto. El Banco del Bienestar, repetimos que está ahí en Villas de San Juan, si ya estará operando, si ya estará funcionando, ojalá que alguien de nuestra audiencia nos pueda ayudar para poderle dar respuesta a usted, señor Jesús. También aquí nos dicen, tú que tratas con muchos abogados, ¿sabes si en México es como en Estados Unidos, que si un narcotraficante declara en contra de una autoridad que le ayudó a realizar su actividad ilícita, es válida como prueba aquí en México como allá? Aquí quieren pruebas, pero ni modo que le entreguen una factura o le hagan una transferencia, ya que todo lo manejan en efectivo o criptos. Y aquí en México no hicieron válida ni los videos entregando sobres amarillos. Don Javier Gutiérrez, pues eso es como muy técnico. Yo no sabría contestarle de manera específica, pero sería interesante efectivamente consultarle a uno de los abogados, me imagino que en materia penal, sobre esta duda suya. Marc, estamos contigo. El PAN y el PRI quieren, prácticamente decíamos, están en una misma línea de buscar que no haya candidatos que pudieran estar involucrados con el crimen organizado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Y bien lo dices, en este caso, esto surge a raíz de esta polémica que se ha dado de prácticamente desde algunas semanas, en la cual pues el PAN Jalisco anuncia que presentará justamente una iniciativa en el Congreso local y la llamó incluso ley antimorenarcos, esto con el objetivo pues de evitar que personas con presuntos vínculos criminales con el crimen organizado o incluso con antecedentes penales pues lleguen a cargos públicos. A este punto se refirió en específico el dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, quien explica la propuesta que contempla pues que haya requisitos como carta de no antecedentes penales, exámenes antidoping, entre otros. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo Juan Pablo Colín sobre este punto.
Por eso desde el PAN Jalisco vamos a presentar una iniciativa de la ley antimorenar. Desde nuestro grupo parlamentario en el Congreso de Jalisco, vamos a presentar una ley que obligue a todas las candidaturas a cumplir con filtros reales, como la carta de no antecedentes penales, exámenes de control y confianza como lo son el antidoping y las pruebas del polígrafo. Queremos cero espacios al crimen en el poder.
Ahí está lo que dijo Juan Pablo Colín, dirigente del PAN Jalisco. Insisto, pues esta iniciativa, además, y ya bien lo decías, Meche, pues surge con este antecedente reciente de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los 10 funcionarios mexicanos de los que se ha hablado en estos últimos días: el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, el senador morenista Enrique Insunza, el alcalde de Culiacán con licencia también, Juan de Dios Gámez, entre otros. Y además, pues esta situación fue respaldada por parte del PRI Jalisco, cuya dirigente Laura Haro pues respalda y exige principalmente que Morena pierda el registro debido pues a los presuntos señalamientos contra sus integrantes o con el crimen organizado. Esto pues refiriéndose en específico, y lo dejó muy en claro, con el caso de Rubén Rocha, el mandatario con licencia de el estado de Sinaloa. Ahora, si te parece, Meche, escuchemos los señalamientos que hizo Laura Haro sobre este tema.
Morena es un narcopartido y debemos de borrarlo de la historia de México. Morena es un nido de criminales, de ratas, de corruptos, de delincuentes. Ahí están los casos que han sido evidentes, y por eso el INE debe de actuar con puntualidad y debe de actuar apegado a derecho. Causales sobran para que Morena pierda el registro.
Ahí está lo que dijo Laura Haro, dirigente del PRI en Jalisco, bastante crítica con este punto. Recordemos que en referencia a la iniciativa del PAN, incluso el mismo PRI, la misma Laura Haro había mencionado hace ya algunas semanas que pues buscarían presentar una iniciativa de este tipo. Recordemos, esto surge a raíz de los señalamientos que hubo en contra del diputado local Leonardo Almaguer cuando se revelaron nuevamente, porque ya se habían revelado, hay que ser claros, sus antecedentes penales, que ya tenía antecedentes penales, incluso una condena por un tema de robo por ahí, pero que ya había cumplimentado hace ya varios años. Y a este respecto, pues Laura Haro ya había mencionado este punto, que buscarían presentar una iniciativa, que pues con el paso del tiempo se diluyó el tema, pero pues ahora el PAN lo vuelve a retomar a raíz del caso de Rubén Rocha. Y en aquel entonces también, recordemos, se había mencionado por la situación del ex alcalde de Tequila, Diego Rivera, quien, por cierto, pues sigue siendo investigado, uno de los morenistas que pues en este año está siendo investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, además del delito de extorsión. Es mi reporte, Meche, sobre este tema.
Muchísimas gracias, Marc Hernández.
Igualmente, buenas noches y seguimos al pendiente.
Que estés muy bien, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y bueno, hablando de estos señalamientos precisamente que se han realizado por parte del gobierno de los Estados Unidos a diferentes personajes, hay otro más que pusieron en la mira. Estamos hablando de Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que aparece como uno de los nombres clave dentro de la acusación federal presentada por autoridades de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia resalta que Castro Saavedra habría recibido aproximadamente $11,000 mensuales de los chapitos, equivalentes a unos 200,000 pesos mexicanos. y de hecho la acusación presenta ese monto como parte de una presunta relación de pagos ilícitos, pero los señalamientos deberán probarse ante tribunales. Castro Saavedra fue acusado de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento. Sin embargo, cabe mencionar que ninguno de estos cargos representa una sentencia y las personas acusadas conservan la presunción de inocencia. Aún así, bueno, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra solicitó el día de hoy, este martes, este día, licencia sin goce de sueldo a su cargo. Y bueno, esta separación temporal ocurre pues en medio del contexto generado por las investigaciones y señalamientos dados a conocer recientemente por las autoridades federales de Estados Unidos, que ya le precisé. Vamos a hacer la pausa comercial y regresaremos con la información deportiva. Alrededor.
¿Cómo arriba, estás, Meche?
Abajo, a través. ¿Te acuerdas de esa canción, socio?
Sí, cómo no.
¿De Plaza Sésamo?
Claro.
¿Sí?
Sí, 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 todos sus personajes. Ah, sí, definitivamente que sí.
Ah, qué bueno. Oye, cuéntame, es que no vas al grano, empieza con las
es que yo
cosas
vengo...
importantes.
Pues, ¿qué te diré, Meche? Las cosas importantes, que ya hay árbitro para el juego de vuelta, después de la tormenta que se generó entre Pumas y América, les mandaron al mejor árbitro de la comarca, al árbitro mundialista, César Arturo Ramos Palazuelos, para el juego del próximo domingo. Ahí está. Para que no quede duda.
Bravo.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien. ¿Hoy hay partido hoy?
Ahorita acaba de arrancar el Tigres contra Nashville, es la vuelta de las semifinales en la Conca Champions.
Ah, la Conca Champions.
El Tigres va ganando 1-0 en esta serie y acaba de iniciar hace escasos 2-3 minutitos. Tigres frente a Nashville en el Volcán y el marcador está todavía 0-0.
Muy bien, socio, ahí te dejo.
Bueno, me parece muy bien. Vámonos entonces por partes. ¿Qué le parece si hablamos acerca de la designación que se hizo hoy ya para los árbitros? O de los árbitros para los juegos de vuelta de estos partidos de cuartos de final. La Comisión de Arbitraje informó que César Arturo Ramos Palazuelos será el juez central de este duelo de vuelta entre Pumas y América, que se va a jugar el próximo domingo a las 19:15 horas en Ciudad Universitaria. También el domingo, previamente, estarán jugando en la Bella Airosa Pachuca contra Toluca. Aquí van ganando los Tuzos 1-0 en el marcador global. Y el árbitro de este partido, 5 de la tarde del próximo domingo, será Adonai Escobedo. Iniciamos con los del domingo por la presencia pues del mundialista César Ramos y pues todo lo que dejó el Pumas América o el América Pumas en la ida. Y ahora para el de vuelta, pues ahí va a estar César Ramos. Partidos para el sábado. Katia Itzel García, quien también irá a la Copa del Mundo, va a pitar el partido entre Cruz Azul y Atlas del sábado a las 9:15 p.m. en el Estadio Azteca. Mientras que Marco Antonio El Gato Ortiz tendrá su cargo el duelo de las Chivas frente a los Tigres, programado para celebrarse el sábado, pero a las 19:00, 7:07 p.m. en el Estadio Akron. Esto fue lo que anunció esta tarde la Comisión de Arbitraje del fútbol mexicano. El Arsenal se convirtió en el primer finalista de la Champions League al derrotar 1-0 al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de semifinales celebrado en Londres, al imponerse con solitario gol de Bukayo Saka para ganar la serie con global de 2-1. El técnico de los colchoneros, Diego Cholo Simeone, dice que se va satisfecho por haber llegado hasta la semifinal. Aquí escuchamos al técnico del Atlético de Madrid.
Llegamos a un lugar donde nadie imaginaba. Y llegamos a un lugar a competir con un equipo que tiene un poderío increíble, que es la realidad. Y nosotros con nuestras armas competimos muy bien. Aceptar el lugar que tenemos y agradecimiento para nuestra gente. Desgraciadamente no ganamos nada, pero llegamos a lugares donde no es fácil llegar.
Bueno, pues el Cholo Simeone ahí está prácticamente sin voz después de el encuentro que tuvo su equipo allí en Londres y que lo perdió 1-0. El rival del Arsenal en la pelea por el título de la Champions League será el ganador del duelo que van a disputar este miércoles Bayern Múnich y Paris Saint-Germain en el Allianz Arena, serie en la que, por cierto, el PSG tiene ventaja de 5-4. ¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Champions League? Está programado para el 30 de mayo en Budapest. Ahí se verán las caras, el Arsenal y el equipo que resulte ganador en el juego del día de mañana. México se consolida como potencia, una potencia mundial tras haber finalizado en segundo lugar en la serie final de la Copa del Mundo Clavados 2026, esta llamada superfinal de clavados, celebrada el pasado fin de semana ya en Pekín, en China. Al menos fue lo que dijo a su regreso Randall Willas, quien junto con Osmar Olvera fueron los mejores clavadistas de la delegación mexicana al conquistar 2 preseas de plata y 1 de bronce cada uno. Escuchamos a Randall Willas.
Pues ya las últimas competencias hemos quedado solo por detrás de China en el medallero, entonces creo que pues eso habla de que pues México sin lugar a duda pues es potencia. Ahora tocará seguir trabajando, también nosotros enfocarnos en lo que es nuestro calendario, que vienen Juegos Centroamericanos, y prepararnos para el Mundial de siguiente año, que pues ya es donde se empiezan a dar los lugares para Juegos Olímpicos, las clasificaciones, y obviamente pues tener esa oportunidad de estar peleando las medallas y ganándoles ahí a los chinos.
Hay que recordar que está pendiente una fecha de esta Copa Mundial de Clavados que se iba a realizar aquí en Guadalajara, por allá a finales de febrero, principios de marzo, y que fue suspendida en su momento. Después se dijo que se va a realizar, después de la Copa del Mundo se estará realizando aquí en Guadalajara esta fecha de la Copa Mundial de Clavados. Veremos en qué fecha y todo, porque ya aquí Randall Willers no hace mención absolutamente nada de esa competencia, sino que se va ya al Mundial, pero del siguiente año, y a empezar ya a pensar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Después del regular fin de semana que tuvo en Miami, al registrar algunas mejoras con Cadillac, el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez apareció por primera vez en lo que va de la temporada en el Power Ranking de la Fórmula 1, con calificación de 7.6. Checo Pérez apareció en el quinto lugar, por delante incluso de Oscar Piastri de McLaren, quien terminó en el podio allá en Miami. El Power Ranking evalúa el desempeño puro de los pilotos durante la carrera, ignorando la superioridad de los coches, lo que nos está hablando que hay una mejoría en lo personal de Sergio Checo Pérez, más allá de lo que esté pasando con los autos de su escudería, que es la Cadillac. La bielorrusa Arina Sabalenka, número 1 del mundo, dijo estar dispuesta a boicotear los torneos de Grand Slam para obtener una mejor distribución de los ingresos, tal como reclaman los tenistas. Nosotros ponemos el espectáculo, si nosotros no habría torneos, si nosotros no habría entrenamientos. Creo que merecemos que nos paguen mejor, dijo Arina Sabalenka en rueda de prensa al margen del torneo WTA 1000 de Roma. Y es que desde el año pasado, desde la temporada pasada, los tenistas entregaron un pliego petitorio en el que pues no le dan vueltas al asunto y piden mejores ingresos para todos y cada uno de los participantes, porque como bien dice Arina Sabalenka, pues ellos son los protagonistas y considera que los organizadores son los que se quedan con la mayor parte de el botín. En abril de 2025, los principales jugadores de los circuitos ATP y WTA firmaron una carta dirigida a los organizadores de los 4 torneos de Grand Slam, como son el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, en la que pedían una mejor distribución de los ingresos, reclamando que la parte destinada a los jugadores aumentara hasta en un 22%. Algo que pues no tuvo eco, y veremos qué ocurre con esta nueva declaración que está haciendo ya la bielorrusa Arina Sabalenka. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Minuto 5 de tiempo corrido allá en la Sultana del Norte. Tigres y Nashville, juego de vuelta de semifinales de esta Conca Champions, está todavía 0-0. Recordándole a usted que en el marcador global los Tigres llevan ventaja de 1-0. Y recordando además que en este torneo sí cuenta el gol de visitante para marcar alguna diferencia. Ahora sí, la pausa, enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Le agradezco enormemente su participación. Los teléfonos en cabina también los recuerdo con muchísimo gusto. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y un radioescucha, el señor Jesús, estaba preguntando si el Banco de Bienestar que quemaron allá en Villas de San Juan estaba ya funcionando. Y amablemente tengo aquí a dos de los radioescuchas que nos dicen que sí está ya trabajando. Nos dice esto, o afirmativamente nos dice María de los Ángeles Jacobo, que sí, que ya está abierto, ya está operando. Y lo mismo también por aquí estaba yo viendo. Ay, Dios mío. Bueno, ahorita me sale el nombre de la persona que también gentilmente nos hizo llegar, pues que sí. Así es de que, señor Jesús, ya está el banco este del bienestar funcionando, ya está en operación. Que por cierto, les recordamos que ya desde ayer lunes 4 comenzó la dispersión de los recursos de los programas del bienestar. Y en el caso, bueno, de Jalisco, van del 4, de ayer 4, empezaron ayer hasta el 27 de mayo, se van a realizar estos pagos de derechohabientes y beneficiarios de las pensiones y programas del bienestar. Según la delegación Jalisco, serán más de 6.591 millones de pesos para 1.190.000 beneficiarios en la entidad, y esto corresponderá al bimestre mayo-junio. Katia Meave, titular de la delegación aquí en el estado, explicó que los pagos se realizarán de manera directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta del bienestar. Será para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, madres trabajadoras y sembradoras y sembradores. Y para los beneficiarios es muy importante que revisen la fecha de pago del portal web oficial de la Secretaría del Bienestar, que usted ya sabe va de acuerdo a la letra del primer apellido o del apellido paterno. Entonces es así como, digamos, gradualmente se van dispersando estos recursos para los diferentes programas sociales del bienestar. Entonces aquí en Jalisco, 1.190.000 beneficiarios estarán recibiendo el pago correspondiente a este bimestre. ¿Qué otro? Bueno, voy con más participación. Nos dicen, ¿de qué sirve la ley del PAN para los candidatos, aun cuando estén coludidos con el crimen organizado si nunca los han detenido? Claro que no tendrán antecedentes penales, pero no quiere decir que estén involucrados. Es el comentario de Silvano Hernández. También por aquí nos dicen, es lamentable la campaña orquestada desde Washington en contra de México, de su gobierno y del partido en el poder, pretendiendo justificar su ilegal intromisión en nuestro país. Más lamentable que la oposición se regodee tratando de opacarlo de Chihuahua con la CIA en operación anticonstitucionales y con una memoria tan corta, ya que son del PAN y del PRI, los mayores delincuentes probados y juzgados en la historia. Que se preocupen los corruptos porque se viene una limpia con pruebas y apagada a la legalidad sin importar el partido. ¿No será apegada? Bueno, Lucio Becerra Álvarez es quien nos escribe este mensaje. Saludos a todo el equipo de la tarde. Y aquí está don Rafael Aceves. Muchas gracias, don Rafael. Don Rafael es otro de los radioescuchas que también se comunicó para decir que sí está abierto el Banco de Bienestar por Fidel Velázquez y Normalistas. Muchas gracias. Nos dicen que están muy callados los seguidores de la 4, de la cuarta. Será por el caso de Rocha Moya, dice Sergio Segura. Bueno, ahí están sus comentarios, que mucho agradezco. Vamos a hacer la última pausa comercial y ya estaremos de regreso prácticamente para la recta final de este Metrópoli al Día. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, ya en esta recta final. ¿Qué nos informas, Arturo? Por favor, buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles.
En el marco de la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, también se llevó a cabo la ceremonia de protesta de bandera a los integrantes del Servicio Militar Nacional, que de acuerdo a lo que informó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, ya suman 7 millones, que pues son la primera reserva en caso de que tengamos guerra, de que hubiera necesidad. No es que nos estemos preparando, no es que México se esté preparando para alguna intervención militar o para declarar la guerra a algún país, no, es parte de, digamos, una tradición, una obligación de los mexicanos al cumplir 18 años de llevar a cabo, de participar del Servicio Militar Nacional, a menos que como tu servidor pues les haya tocado bolita blanca y no hayan tenido que ir a marchar, como se decía antes. Pero vamos a escuchar justamente a Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa Nacional.
Recuerden que México necesita de jóvenes leales y honorables, con principios y valores, que sigan guiando con honor su rumbo hacia mejores horizontes, que sigan defendiendo su integridad, su independencia y su soberanía, como se ha hecho hasta ahora. Ustedes ya forman parte de los más de 7 millones de mexicanos que conforman las reservas para responder a cualquier amenaza. A ustedes les corresponde enarbolar nuestra bandera y afrontar los nuevos retos y desafíos de la patria.
Y pues bueno, esperemos que no haga falta que sean tomados en cuenta en caso de que tuviéramos algún problema con algún país, que yo creo que nunca va a suceder, por lo menos no mientras tengamos vida a Mercedes. Y por otro lado, recordarán que hace algunas semanas les había comentado que la presidenta Claudia Sheinbaum había autorizado y que iba a firmarse el decreto para que se aumentaran los salarios a los trabajadores del Estado, policías, enfermeras, médicos, integrantes de las Fuerzas Armadas, en fin. El tema es que la reforma constitucional, que ya había sido aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y en los congresos locales, pues no había sido declarada constitucionalmente, o se hace la declaratoria de constitucionalidad una vez que ha sido aprobada ya por los congresos, el Congreso Federal y los congresos estatales, por lo menos 17. Y en el Senado se han hecho patos desde entonces, valga la expresión, porque el tal Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, cuando era presidente del Senado, nunca quiso hacer la declaratoria de constitucionalidad, y ahora en el tiempo que lleva la UICEL Castillo tampoco lo ha hecho. Por eso Movimiento Ciudadano dice que pues ya que lo hagan, que hay incluso algunos temas jurídicos ya que están presionando para que se declare la constitucionalidad, y de una vez pueden aprovechar la sesión de mañana en la comisión permanente para hacer la declaratoria. Escuchemos al diputado Pablo Vázquez de MC.
Acudimos al Senado de la República a entregarle una nueva carta a la presidenta del Senado, como lo hicimos anteriormente con el senador Fernández Noroña, para que este miércoles 6 de mayo por fin emitan la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma que la presidenta sostiene ya será publicada. También quiero recordarte que estamos en las instancias judiciales con un amparo en el que estamos avanzando para obligar por esa vía al Senado y a la Comisión Permanente a publicar esta reforma. Con lo que ha dicho la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya no hay pretextos. Salarios dignos, ya.
Pues ahí está justamente Pablo Vázquez y este llamado de MC al Congreso de la Unión, particularmente a la Comisión Permanente, que mañana sesiona, mañana es la segunda sesión de la Comisión Permanente, y por cierto, uno de los implicados en el caso de Sinaloa, de los acusados por Estados Unidos, tendría que estar presente el día de mañana, el senador de Morena, Enrique Insunza. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
¿Y no va a estar el senador?
Oh, es una buena pregunta.
Bueno, ya veremos mañana entonces. Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas noches.
Que descanses, muy buenas noches, un abrazo. Y que usted también descanse, que tenga un sueño reparador, una estupenda noche. Gracias por su escucha, gracias a todo el equipo. Soy Mercedes Altamirano, hasta mañana.